Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Busquen en su Biblia, por favor, busquen su Biblia, Salmos capítulo 105, Salmos capítulo 105. ¿Cuándo Dios ha dejado de ayudar a su pueblo? ¿Cuándo? ¿Cuándo Dios se ha olvidado de las promesas, de los pactos para con su pueblo? Salmo 105 tiene el subtítulo ahí, o el título, dice: Maravillas de Jehová a favor de Israel. Maravillas de Jehová a favor de Israel. Y vamos a leer el Salmo 105 del verso 1 al 5, del verso 1 al 5. Y damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice así: Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Padre, le damos gracias. Gracias, oh Dios, porque este día, amado Padre, podemos abrir la palabra, podemos meditarla. Podemos como iglesia, Señor, estar unidos, buscando de usted, Señor. Unidos, Señor, a través de la tecnología. Unidos a través del mismo sentir, del mismo gozo, al alabarle, al buscar de usted. Padre bendito, háblenos a nuestra vida. Usted sabe, Señor, que estamos en tiempos donde su iglesia necesita ser fortalecida, Señor. Donde su iglesia, Padre, necesita paz, necesita gozo. Y sobre todo, Señor, la necesidad a no perderla, ninguna de estas, Señor. Gracias, Padre bendito, porque usted nos permite poder estar acá, Señor. Que su nombre sea exaltado sobre todo nombre, en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Una de las principales cosas que suceden en la vida de todo cristiano es que llegando un problema, hermano, uno tiende a olvidar lo que Dios ya hizo por uno. Hermano, llegue lo que llegue, llegue un problema, póngale usted el nombre que usted quiera, el problema X, y toca a su vida, hermanos. Es por naturaleza el saber que nuestras emociones se van a mover por un momento. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, hablando del Antiguo Testamento, hermanos, nos da una serie de ejemplos, de ilustraciones de cómo era el andar de ellos, de cómo en los tiempos difíciles, en los tiempos de problemas, de conquista, vemos cómo el pueblo de Dios fácilmente olvidaba toda la ayuda que Dios había dado a su pueblo. Hermanos, cuando nosotros leemos Salmos capítulo 105, verso 5, donde se les está diciendo: acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. El pueblo de Dios, mientras caminaba en el desierto, nos da uno de los ejemplos de cómo olvidó todo lo que Dios ya había hecho con ellos. Cuando estaban en el desierto y venían ya habían salido del cautiverio de los egipcios, comenzaron, dice Números capítulo 11, verso 5, Números capítulo 11, verso 5, dice de la siguiente manera. Lo voy a leer porque aquí si ya no me falla la vista, ya no. Dice Números 11:5, nos acordamos, dice, del pescado que comíamos en Egipto de balde, o sea, de gratis, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Mire cómo el pueblo de Dios, en un momento donde la desesperación, diga usted, el sol candente del desierto, los hizo pensar en las cosas que le daban los egipcios y olvidaron todo lo que Dios ya había hecho en el cautiverio. Olvidaron las plagas que Dios mandó, olvidaron cuando Dios abrió el mar para que el pueblo pasara, y en lugar de comenzar a recordar y decir, no, pero es que Dios mandó la plaga de la rana, mandó la plaga de las moscas, mandó el río, lo convirtió en sangre, y comenzar a pensar en el granizo, en la muerte de los primogénitos, y ver la mano poderosa de Dios, comenzaron a pensar solo en lo negativo. Y lastimosamente hay muchos cristianos, o habemos muchos cristianos, que nos pasa así. Cuando estamos en la prueba, en tiempos difíciles, yo no sé qué es lo que le pasa al disco duro, usted, yo no sé. Eso es un mal de fábrica, ¿verdad? Yo en estos días andaba queriendo buscar una computadora y me dijeron, no, esta marca no, porque esta tiene algo que siempre falla en el sistema operativo, y yo creo que así nos pasa a muchos cristianos. Como que el sistema operativo nos falla, porque cuando llega la mala noticia, llega la prueba, como que se nos pone nublado el disco duro y se nos olvida todas las maravillas y prodigios que Dios ya ha hecho en nuestra vida. Un vivo ejemplo, el pueblo de Dios. Pidieron comer pescado gratis, querían pepinos, querían melones, puerros, cebollas y ajos, pero no se acordaron de lo más importante, que Dios les podía dar eso y mucho más si confiaban en el Señor. Ningún tiempo de prueba es para quejarse. Ningún tiempo de prueba. Y hoy que esta prueba ha llegado a nivel global, a nivel familiar, a nivel personal, ninguna prueba es para quejarse. Ninguna. Usted, hermano, estará atravesando problemas de familia, problemas de salud, lo que esté atravesando no es razón para quejarse de lo que está atravesando. Hoy por la mañana tuve la oportunidad de hablar acerca de Job. Cuando nosotros leemos Job capítulo 1, verso 20, dice de la siguiente manera, Job nos da un ejemplo que los cristianos debemos de tomar a la hora de la prueba. Y mire lo que dice Job, capítulo 1, verso 20. Dice la palabra del Señor, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué hizo? Y salió llorando, dice. No dice que salió llorando. Y agarró el celular y llamó al primo. No. Y agarró desesperado, sin rumbo, sin dirección. No. Dice, y se postró en tierra y adoró. Hermano, mire, préstele atención a lo que usted está leyendo, por favor. Job venía de perder 7 hijos. 7 hijos, varones. 3 hijas. Hermano, hace poco estuvimos con mi hermano Carlos en un servicio fúnebre. Un servicio en memoria de alguien, de un jovencito. Y, hermano, por naturaleza, los hijos tienen que enterrar a los padres. La ley de la vida. Pero, ¿qué pasa cuando los papás entierran a los hijos? Eso es feo. No hay, dicen que no hay consuelo para eso. Que no se puede superar. Es algo que no se puede superar. Y eso nosotros lo vimos en ese servicio fúnebre. Tremendo. Y Job, el mismo día, pierde a sus 7 varones y a sus 3 hijas. ¿Se puede imaginar usted el dolor de este hombre que dice que se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza porque esas eran señal de dolor y de tristeza? ¿Se sintió mal? Se sintió mal. Pero no blasfemó en el nombre de Dios, sino que en lugar de quejarse, se postró y adoró. Perdió 7,000 ovejas. Perdió 3,000 camellos. 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. Y para variar, le matan hasta la servidumbre, que dice la palabra, era muy numerosa. Y para agregarle a este mal, porque si usted cree que ahorita usted es el único que le está yendo mal, y que viene un problema, tiene la pandemia, y tiene problemas en su casa, tiene problemas económicos, y todavía tiene enfermedad. Mire, súmele a esto. Y para agregar, le llega una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza a usted. Dolor interno y dolor externo a usted. Interno porque su corazón estaba mal porque había perdido sus hijos. Lo económico, como lo decía hoy, eso se puede volver a hacer, hermano. Pero ¿y a un hijo cómo usted cómo lo puede traer a la vida? Y cuando las cosas no pueden ir peor, usted, o peor, como dicen allá en mi país, que uno está esperando, aquellos que estamos casados me van a entender, uno espera que su pareja en momentos difíciles esté para echarle el hombro. Que cuando tu pareja te ve triste, te ve que llegas mal del trabajo y uno se conoce pues en la pareja, en lugar de echarte el hombro, te terminen de echar zancadilla usted. Porque hay matrimonios que son así. Mire lo que dice Job 2:9. Entonces le dijo su mujer, aún estás viendo cómo estás en el suelo, lleno de sarna y has perdido todos tus bienes. Y aún retienes tu integridad, le dice la mujer. En lugar de venir la mujer y decirle, mira viejito, ya vamos a salir de esta. Si el Dios que te ha dado todo te lo puede volver a dar. En lugar de ser apoyo, viene y le sirve de estorbo y le dice, maldice a Dios y muérete. Una vez más comprobado, el hombre que confía en el hombre, ¿qué es? Maldito. Maldito el hombre que confía en el hombre. Y todavía uno viene cuando se siente mal, uno a veces busca amistades para desahogarse. Hermano, aún los amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar se pusieron en contra. Este por pecador está así. La gente no va a entender, hermanos. Nosotros, en medio de toda la prueba, en medio de todo desierto, los hijos de Dios, no tenemos que quejarnos, sino que tenemos que adorar y darle gracias al que es digno de toda alabanza. Sin importar lo que estemos pasando. No nos quejemos como los judíos en el desierto. No podemos venir y estar diciéndole al Señor, Señor, pero es que yo quisiera que fuera como antes, Señor. Yo quisiera volver al tiempo de donde me regalaban pescado los egipcios. Yo quisiera, Señor, llegar al tiempo donde habían melones, puerros, cebollas. Tenemos que ser como Job, que en medio de todo dolor, él adoró al Rey de Reyes. Adorar, iglesia. Este es el tiempo donde usted, querido hermano, en lugar de estar acumulando noticias negativas, que está bien que la iglesia tiene que estar informada, eso no es malo. Pero nosotros, al darle espacio a estas noticias negativas, lo que hacemos es contaminarnos, y al contaminarnos le damos menos espacio a toda la palabra que Dios ha dado para nosotros. Hay dos opciones por hacer en medio de un periodo, del periodo que estamos atravesando. Dos opciones por hacer en medio de este periodo que estamos atravesando. Uno es, o nos damos por vencidos y nos quejamos de todo y vemos solo lo negativo. Hay dos opciones en medio de esta prueba que estamos atravesando con la pandemia, con su problema. o nos damos por vencido y nos quejamos de todo y nos quedamos sentaditos en la casa, nos quedamos ahí a que llegue la depresión, o en segundo lugar, o seguimos adelante de la mano de nuestro Dios. Usted elige. Usted elige cuál de las dos opciones. O nos damos por vencidos, o seguimos adelante de la mano de nuestro Dios. Porque quedándose usted en su casa, dándole espacio a la depresión, hermano, usted se va a estancar. Usted no va a pensar en nada más que en lo negativo, y no va a pensar con fe. Y pensar en fe es que esto va a pasar, que un día vamos a estar nuevamente reunidos acá, que un día vamos a estar alabando al Señor, y qué precioso va a ser ese día, hermano. Que como iglesia estemos reunidos todos acá, yo creo que, mire, ese día nadie se va a querer dejar de amontonar, de apapachar usted por todos los días que no nos dimos abrazos, por todos los días que no pudimos saludarnos. O seguimos adelante, o nos damos por vencidos. En el Facebook de nuestra iglesia salió una publicación que decía, cuando usted se vaya a sintonizar los cultos, haga algo, vaya a bañarse, cámbiese de ropa, perfúmese, usted haga como que va para la iglesia. Mire, ¿sabe qué es eso? ¿Sabe qué es eso? Creer que un día vamos a estar aquí otra vez. Decirle al Señor, Señor, mira mis actos. Yo sé, Señor, que un día vamos a salir de este problema. Yo les he contado en más de alguna ocasión que en una de las cárceles que yo visité más seguido allá en El Salvador, en el Ministerio de Cárceles, había un señor que siempre ponía una maleta, no un amigo maleta, sino una maleta de viaje. Y él la ponía en la puerta de su celda. Y los que estaban en la celda le decían, ¿y por qué haces eso? Le decían, este está loco, este ya el encierro le hizo daño. Y así lo molestaban los de la celda, los que pasaban ahí en el pasillo lo molestaban. Y él, cuando él podía, él les contestaba y les decía, es que yo ya, hoy me voy, decía. Hoy me voy, y él ponía la maleta porque él esperaba que ese día iba a llegar. Hermano, un día apareció un tipo que le llaman los gritones dentro de la cárcel. Aparecen con un papelito pequeño y con el nombre de fulano de tal, que de las oficinas se lo han dado. Y comienzan a gritar desde que ingresan al sector, y aquello es grandísimo. Y comienzan, fulano de tal, Carlos González, Luis Cambara, y comienzan a gritar los nombres, va. ¡Está libre! Y cuando oyen esas palabras, usted solo escucha el grito de la gente y que, miren, no haya ni qué hacer. Y ese día se llegó para el que ponía la maleta ahí en la entrada de la puerta. Y lo peor, que él estaba dormido, no escuchaba. Hasta que llegó alguien y le dijo, mira fulano, se te llegó el día, agarrá la maleta, porque te están llamando que vayas a la puerta, porque hoy te toca audiencia, que llevas para afuera. Y ese día llegó. Amado hermano, o se queda en su casa, se encierra y se deprime, o le cree a Dios. Dos opciones hay. O le creo yo a mis emociones, o le creo a la palabra de Dios. O le creo a lo que está pasando a mi alrededor, que todo se está infectando, que es cierto. O le creo que Dios me va a proteger. Que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque su vara y su callado me infunden aliento. Hermano, no con esto le estoy diciendo que usted ande por todos lados y se ande descuidando de la salud suya y de su familia. En ningún momento estoy diciendo eso, pero le estoy diciendo, o le cree al mundo o le cree a Dios. Esa ya es opción suya. Porque en la vida existen dos tipos de cristianos. En la vida existen dos tipos de cristianos. Los que se quedan y no avanzan más. O los cristianos que avanzan en medio del desierto. Los que no avanzan y se quedan, y los cristianos que sí avanzamos en medio del desierto. Porque los cristianos que no avanzan caen en depresión, pierden el tiempo en quejarse y quejarse porque andan buscando quién tiene la culpa para decir que todo está mal menos ellos. O estamos los cristianos que avanzamos en medio del desierto, los que recuerdan todos los prodigios que Dios ha hecho en su vida. Aquí están mis hermanos de adoración, al frente mío. Gracias a Dios no les estoy hablando a la silla sola. Si yo comenzara a preguntarle a cada uno, de todas las cosas que Dios nos ha dado, hermano, no terminamos ahora. Hacemos vigilia. ¿Cuántas peticiones tenía usted, amado, y Dios ahora se las ha contestado? ¿Cuántas cosas usted ha estado clamando y Dios te las contestó? ¿Cuántas cosas que te robaron el sueño, te robaron el deseo de seguir adelante y Dios te sacó adelante? ¿Cuántas veces te sentiste solo en el desierto y Dios te dijo, aquí estoy yo contigo? ¿Cuántas veces quisimos tirar la toalla y Dios mandó ángeles, mandó personas, mandó palabra para decirnos, yo estoy contigo, no temas, sigue adelante? Eso es lo que está tratando de decir el Salmo 105 acerca de las maravillas de Dios a favor de su pueblo Israel. Les dice, acordaos de las maravillas que Dios ha hecho, de sus prodigios. ¿Cuántas cosas nos ha dado, hermano? ¿Cuántas cosas Dios nos ha dado? Este es el tiempo de seguir adelante y no desmayar. Ese es el tiempo donde de verdad demostramos quienes le creen a Dios o le creen a las circunstancias. Este es el tiempo. Porque levantar las manos, hermano, en la bendición. Uy, hermano, eso es fácil. Pero adorar, doblar las rodillas, levantar las manos cuando no hay salida, eso es de pocos. Y Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Que le adoren en medio de esta prueba. Que le adoren en medio de esta incertidumbre. Que qué va a pasar. ¿Llegará a nuestra casa? ¿Llegará un miembro de la iglesia? Dios espera que su iglesia levante las manos. Le adore, le alabe en medio de la prueba. Porque es lo más difícil. Esta es la parte más difícil. Me preguntaba hoy un hermano y me decía, pastor, ¿y qué se siente predicar en la iglesia sola? Y yo le digo, mira papá, le digo yo, si yo me comienzo a pensar en eso, me voy a poner a llorar. Le digo. Porque en la vida a uno lo preparan para esto. Diferente es que uno predique cuando está comenzando una iglesia y solo está tu esposa a la par, pues. Pero ahí porque sabes que estás comenzando la obra, ¿verdad? Y de repente llegó hasta la mascota, el periquito, a la par tuya. Pero cuando has visto una obra como esta y como otras muchas que tienen años, hermano, ¿y qué podemos hacer, pues? La iglesia no se ha cerrado. Bueno, las oficinas no se han cerrado. Hemos estado, ¿sabe por qué? Hermano, porque si nos quedamos en la casa va a ser peor, hermano. Allá me va a dar depre usted. Allá voy a estar queriéndome. No, si mire, en la casa, peligroso y le agarra el sentimiento emo usted. Yo no sé si se acuerda de eso. Que hace años salió de que todos querían cortar las venas. No, Dios en su bendita palabra nos motiva, nos exhorta a que le creamos a Él. Por eso yo le insisto y le he venido insistiendo todos estos días. Mire, en lugar de estar viendo tanta cosa negativa, en lugar de estar viendo el Facebook solo las cosas negativas, hermano, ¿por qué no hace un objetivo del día usted? Y diga, hoy voy a escuchar tanta predicación como sea posible. Le aseguro que al final del día usted va a poder dormir mejor. Ah, pero pase viendo, hermano, usted las noticias. Hermano, usted en la noche no quiere pegar pero ni el ojo porque usted está pensando, ¿y si me llega? ¿Y si no me llega? ¿Y si mañana pasa algo? ¿Y si no pasa? ¿A quién le quiere prestar usted oídos? ¿A quién? a lo negativo o a la palabra de Dios. Dos tipos de cristianos, los que no avanzan y los cristianos que avanzan en medio del desierto. ¿De cuál quiere ser usted? Mi intención en esta noche, iglesia, es que usted pueda meditar y preguntarse si quiere ser de los cristianos que se estancan, se quejan, ponen pretexto, o son de los cristianos que avanzan en medio del desierto. Y ojo, que los cristianos que avanzan no son porque ellos tengan la fuerza, es porque nuestra fuerza viene de Jehová de los ejércitos. Esa es la diferencia. Entonces, porque los cristianos que avanzamos ya sabemos que muchas son las aflicciones, pero de todas ellas nos libra Jehová. ¿Cuál es su aflicción? Hagamos a un lado el virus, la pandemia. ¿Cuál es su aflicción? Salmos 34:19, mire lo que dice. Se lo busco. Salmos 34:19 dice lo siguiente. 39:19 dice. 34:19, perdón. Dice lo siguiente. Salmos 34:19 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Eso me sirve y eso le sirve a usted de consuelo. Eso le tiene que servir de motivación, de saber que aunque este mundo está atravesando las aflicciones más grandes que nadie se había puesto a pensar, que estas cosas uno solo las miraba en las películas de ciencia ficción, de terror, de suspenso, que un virus mortal iba a llegar, o usted en sus problemas diarios, en sus problemas económicos, en sus problemas de familia. Muchas son las aflicciones, dice, pero de todas ellas te librará Jehová. ¿Cuándo va a pasar? Perdóneme, no sé. No sé. Pero mientras llegue esa salvación, mientras llegue Dios a librarlo, ¿cuál es el trabajo de la iglesia? Esperar en Dios. Esperar en Dios. Confiar que Dios ya viene, porque tarde o temprano saldremos de nuestros problemas. Tarde o temprano saldremos de nuestros problemas. Porque los cristianos que avanzamos, esperamos en Dios. Porque los cristianos que avanzamos, esperamos en Dios. Salmos 42:5 dice lo siguiente. Salmos 42:5, se lo leo nuevamente. Salmos 42:5 dice lo siguiente. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, quien es salvación mía y Dios mío. ¿Por qué no en lugar de estarnos quejando? Mire, yo la verdad que se siente una tristeza, ¿verdad? Una nostalgia en el ambiente de estar aquí, hermano, y solo como dos o tres pelones, pero hermano, a la hora que adoración está cantando, a la hora que adoración, hermano, y uno canta y le adora al Señor, hermano, el abatimiento pasa a usted. La turbación que puede haber dentro de uno pasa. ¿Por qué? Porque o ponemos a llorarnos todos aquí desconsolados, llorando, ¿y para dónde? O comenzamos a alabar al Señor, comenzamos a adorarle, porque eso es sinónimo de esperar y de confiar en Dios. De usted depende. De usted depende si en su casita está haciendo devocionales todos los días. ¿Para qué? Para fomentar confianza en su familia. Usted papá, usted mamá, madre sola o papá solo. Haga devocionales en su casa. Esa hora, hora y media, esas dos horas que usted le dedica a la serie de Netflix. Mire, dedíquelo a las cosas de Dios y le aseguro que usted va a ser una de las personas que más confianza va a poner en Dios. Se lo aseguro. Se lo aseguro. Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y ojo, iglesia, que hablar de esperar de Dios, yo sé que no es fácil. No es fácil, porque como seres humanos queremos las cosas, ¿sabe para cuándo? Para ayer. Yo tenía un jefe, tuve un jefe, que cada vez que nos decía algo en una reunión, él siempre decía, y quiero las cosas para ayer. Me doy a entender, ¿verdad? Que para ayer es que usted tiene que salir corriendo y sin comer y sin hacer nada porque usted tiene que hacerlo. Muchos somos así. Y queremos venir delante de Dios a decirle, Señor, pues fíjate que yo quiero que me ayude, pero que sea para ayer. Y resolvemos los problemas de familia, pero para ayer. Y mis problemas económicos, para ayer. Y esta pandemia, por favor, te pedimos que para ayer desaparezca en el mundo. Y no es así. Por eso las palabras de consuelo de Salmos 42:5, donde dice, ¿por qué te abates? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Si ya sabemos que aquel que nos salvó, si ya sabemos que aquel que entregó todo, nos va a volver a sacar adelante. Esperar en Dios no es cosa fácil, pero sí es lo más seguro. Esperar en Dios no es cosa fácil, pero sí es lo más seguro. Si pudiéramos preguntarle a Daniel, al momento que lo estaban llevando al foso de los leones, ¿usted cree que Daniel hubiera dicho, sí, por favor, llévenme, qué noticia, qué bendición más grande? Me gané el loto, métanme con los leones. Si, mire, si pudiésemos preguntarle a Daniel o ver la expresión de Daniel a la hora que lo iban a meter donde unos leones que tenían días de no comer, mire, yo creo que cualquiera hubiera preferido otra cosa que eso. Cualquier otra persona hubiera dicho, no, los leones no, mejor otra cosa más rápida. Pero hay algo tan importante en la enseñanza de Daniel. Daniel capítulo 6, verso 23. Mire lo que dice Daniel 6, 23. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso. ¿Cuándo lo mandó a sacar? Lo mandó a sacar el día siguiente. El día siguiente el rey dice la palabra que no pudo ni dormir y lo poco que durmió fue a buscar a su amigo y dice, y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso. Y mire, preste atención, y ninguna lesión, ¿cuántas lesiones? Ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. En medio de esta situación, en medio de su situación, en medio de lo que usted está pensando que se encuentra en este momento, hermano, ninguna lesión puede llegar a la vida de un cristiano, primeramente si es la voluntad de Dios, y segundo, si usted confía en Dios. Ahora usted me entiende por qué le estoy diciendo. O es de los cristianos que se quedan estancados, o somos de los cristianos que avanzan. Y los cristianos que avanzan son aquellos que ya están pensando ahorita, bueno, ¿y qué vamos a hacer cuando regresemos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer por la iglesia? ¿Qué vamos a hacer por mi ministerio? Usted que es encargado de un ministerio ya debería estar pensando qué va a implementar en su ministerio. Usted que está en su trabajo, mire, por fe, y usted no está en un ministerio de la iglesia, pero usted ya debería de estar pensando, bueno, yo voy a agregar esto a mi trabajo para enseñárselo a mi jefe. ¿Para qué? Para que usted sea una persona que avanza y no se estanca. Es difícil, claro que es difícil. Vemos a los discípulos en medio de la tempestad. Los discípulos, claro, en medio de la tempestad, se turbó el corazón de ellos. Pensaron que se iban a morir en medio de la prueba, en medio de la angustia. Pero Dios, tan precioso, levantan a Jesús. Y el Señor con su gran poder, que la misma naturaleza le obedece, la calma y produce una gran bonanza. Y el Señor les pregunta algo que yo le quiero preguntar a usted ahora. ¿A dónde está tu fe? ¿A dónde está tu fe? Si sos de los cristianos que van a avanzar, tenés que ir con tu fe en alta. Porque los cristianos estancados se olvidan de todos los prodigios y maravillas que Dios ha hecho. Y se quedan llorando. y se quedan tristes. Pero los cristianos que avanzan ya saben que muchas son las aflicciones y que de todas ellas le librará. Porque los cristianos que avanzan son los que esperan en Dios y que no permiten las turbaciones y que los abatimientos les roben la paz y el gozo. Hermano, Daniel, cuando lo sacaron del foso de los leones, ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Si usted conoce a Dios, usted sabe que Dios lo puede rescatar de cualquier situación. De cualquier situación. Los cristianos que avanzan son los que recuerdan todo lo que Dios ha hecho por uno. Todo es todo. Y volvemos a la cita donde partimos, Salmo 105:5, y dice: recuerden las maravillas, los milagros que ha realizado y los decretos que ha dictado. Hermanos, cuando estaba haciendo este mensaje, yo comencé a recordar todo lo que Dios hizo. Y hoy yo lo comentaba, porque hace poco unos amigos me llamaron y me contaron que Dios les había dado la bendición de ser papás. Y me da gozo, porque desde que nosotros, allá por 2008, 2009, perdimos a nuestros dos hijos con mi esposa, nos tomamos con mi esposa la tarea de orar por parejas que no podían tener hijos. Y cada vez que yo en el caminar de la obra de Dios y estando en El Salvador, estando en Francia, y donde aparece alguien, Dios siempre nos pone a alguien. Y nos dice: fíjese que estamos orando porque queremos ver. Y cuando escuchan el testimonio de lo que Dios ha hecho, hermanos, Dios es maravilloso. Y me dice este hermano, y me dice: mira, quería contarte, fíjate que Dios ha respondido. Y Dios ya hizo de que como pareja estemos embarazados. Y digo yo: Señor, me recordaste que aunque me dolió, que aunque dolió la pérdida de dos bebés con mi esposa, que aunque lloramos con mi esposa desconsolados, que aunque no les podíamos decir a nadie porque la gente dice: no espera que un pastor llore porque tenemos que estar, hermanos, si somos de carne y hueso igual que usted. Y estábamos ahí desconsolados y dándole gracias al Señor y no reclamándole a Dios en ningún momento, pero sí con la necesidad de un abrazo de parte de Dios. Y ahora, años después, vengo a escuchar yo como Dios me dio dos milagros, dos regalos, uno de que ya va a tener 4 años y la otra 1 año y meses. Que los médicos dijeron: no, es que la niña creo que trae, es muy flexible, yo creo que no va a caminar y no va a poder. Vaya a verla usted, hoy ya no la detenemos. Allá anda, hoy se anda peleando con el hermano. ¿Sabe cuántas parejas hemos orado por ellas para que Dios las bendiga con hijos? Quizás ya van 10. De las que han estado en oración. Y yo he podido ver todas las maravillas y milagros que Dios ha hecho. Mujeres que les dijeron: mire, es que usted no puede porque usted tiene quistes y usted tiene esto y lo otro. Y los médicos dicen: no se puede. Y Dios dice: sí se puede cuando yo digo. Y ahí están las pruebas. Ahí están las bendiciones. Los medios están diciendo que esto se está descontrolando. La gente está especulando que ya es el fin del mundo, cuando sabemos que nadie sabe. La gente está afligida, metiéndose en los moles, preocupada por esto y por lo otro, cuando Dios no ha dado la última palabra. Una cosa le quiero terminar diciendo. ¿Usted cree que Dios, después de haber enviado a su Hijo por su iglesia, nos va a dejar a la ley del mundo? ¿Nos va a dejar que un virus venga y nos termine? Cuando Él se preocupa por su iglesia. La iglesia es la novia del Cordero. Usted no está solo, querido hermano. Usted no está sola, querida hermana. Usted recuerde todas las maravillas y milagros que Dios ha hecho en su vida. Y ya no sea de los cristianos que se estancan, sea de los cristianos que avanzan, sea de los cristianos que, como dice Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si Dios entregó a Cristo, ¿qué más no puede hacer por su iglesia? ¿Qué más no puede hacer por sus escogidos? ¿Qué más no puede hacer para protegerlos? Piense de cuántos apuros Dios lo ha sacado, apuros financieros, apuros de salud, apuros de necesidad. ¿De cuánto Dios no lo ha hecho? Una cosa Dios le pidió a su pueblo, y es que siempre estuvieran hablando de todo lo que Dios había hecho de generación en generación. Ahora nosotros como iglesia tenemos una gran responsabilidad. ¿Por qué no a partir de mañana o a partir de la noche usted comienza a aprovechar el Facebook, sus redes sociales, que son muy personales, pero en lugar de hacer tanto chiste, usted comienza a poner el nombre de Dios en alto? Porque le aseguro algo, esta palabra le va a ser más eficaz a alguien en necesidad que un chiste que usted cuente. La palabra de Dios nunca regresa vacía. Allá afuera hay gente que se está muriendo a través de esta pandemia, que no necesita chistes, que necesita escuchar una palabra. La misma palabra que usted y yo escuchamos un día y que nos trajo consuelo y esperanza. Esa gente allá afuera, esa gente con el virus, necesita esa palabra y ese mensaje. Y usted no sabe si a través de su Facebook alguien va a poder escuchar por última vez, esa palabra. Y puede ser que sean los últimos segundos de vida que esa persona tenga y pueda leer ese versículo, escuchar una predicación que usted compartió en sus redes, y sea la última vez que él pueda decidir en entregarle la vida a Cristo o quedarse como está. Hermano, los cristianos que avanzan y no pierden el tiempo en quejas, en pensamientos negativos, somos aquellos que muchas son las aflicciones, pero de todas ellas nos libra Dios. Los cristianos que avanzan somos aquellos que esperamos en Dios, que aun si estamos en el foso de los leones, tarde o temprano Dios nos va a sacar de ahí. Los cristianos que avanzan son aquellos que recordamos todos los milagros y maravillas que Dios ha hecho por nosotros. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Vamos a orar, incline su rostro. Amantísimo Padre, Señor, ayúdanos, Señor amado. Ayúdanos, oh Dios, a poder recordar todos los prodigios, todas las maravillas que has hecho, Señor. Esta carne es débil, Señor. Esta carne flaquea. Esta carne se asusta. Pero tu palabra nos enseña que es más fuerte el que está en mí que el que está en el mundo. Señor, ya no queremos ser de los cristianos aquellos que se estancan, aquellos que se dan por vencido. Ya no queremos ser de los cristianos que no avanzan, no, Señor. Queremos ser de los cristianos que pueden estar en el desierto, que pueden estar en la fosa de los leones o en una cisterna como estuvo José, pero que siguen avanzando. Porque aunque estemos limitados por cuatro paredes, porque aunque estemos encerrados en casita, en el apartamento, vamos a levantar nuestras manos, vamos a dar nuestras voces a decir que viva el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque aunque lo perdamos todo, como lo perdió Job, nos vamos a postrar y te vamos a adorar. Porque no vamos a recibir solo lo bueno, y lo malo lo vamos a desechar. Porque tú eres digno, Señor. Padre, aquí está tu iglesia, que quiere ser una iglesia que avanza. Tenemos tantos motivos por avanzar. Tenemos, Señor, el proyecto Pro Templo, un sueño que por fe un día nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, te van a adorar en ese lugar, Señor. Por fe un día vamos a regresar a este santuario mientras nos vamos al otro, y vamos a estar alabándote, adorándote, llorando de felicidad, llorando de gozo, porque tu iglesia una vez más se une en un templo. Señor, ya no queremos ser de los cristianos que no avanzan, como el pueblo de Israel, que en lugar de pensar en las maravillas, pensó en las cosas secundarias, en que no tenían la alacena llena, cosas secundarias. Señor, ayúdanos, Padre, a que no llegue el desánimo a nuestra vida, a que todos los que estamos, Señor, esperando ver tu obra, Señor, no permitas que esa desilusión, que esas tretas del enemigo, Señor, para hacernos caer en la duda. Ayúdanos, Padre. Crea en nosotros, Señor, el deseo ferviente de buscarte en la palabra. De mañana, de tarde y de noche, Señor, no solo cuando nos sobra el tiempo, sino de mañana, de tarde y de noche, Padre. Hoy más que nunca tu iglesia necesita estar firme, fuerte. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Después de todo el proceso que vivió Job, después de todo lo que atravesó en su desgracia, Señor, tú le multiplicaste todo a Job. Le diste hijos, hijas. Le multiplicaste las ovejas. Le multiplicaste los camellos. Señor, aunque en este momento tu iglesia no entienda, el postrer estado será mejor, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, quiero orar por cada familia, Padre, que está conectada. Aquellos que están viendo este video, Señor, en este momento, Padre, ponemos toda nuestra carga delante de ti, Señor. Toda tu angustia, toda angustia la ponemos delante de ti, Señor. Salmo 55:22 dice lo siguiente: echa sobre Jehová tu carga. Amado, yo no sé cuál es su carga. Póngala delante de Dios. Dígale, Señor, esta es mi carga. Mi carga, Señor, es este problema. Mi carga, Señor, es esto, aquello. Porque el Señor dice, y Él te sustentará. Y no dejará para siempre caído al que es justo. Amado, no siempre vas a estar así. Padre, por favor, Señor, aquí está tu iglesia, pidiéndote, Señor, fortaleza, pidiéndote paz en medio de la prueba, que así como detuviste la tempestad, así, Señor, pueda detener toda emoción en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, que nos aleja de la realidad que es seguir a Cristo, avanzar en Cristo, porque un día esto va a pasar y podremos ver, Señor, todo de lo que nos ha librado. y decir: una vez más, el Señor me ha ayudado. Amigo, usted que está ahí en su casa, usted que no le ha entregado su vida a Cristo, estamos en tiempos. Este es el tiempo para que tú abras tu corazón a Dios. No esperes que las cosas se pongan más difíciles de lo que están. Abre tu vida a Cristo, abre tu corazón a Dios. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Haz conmigo esta oración. Repite después de mí: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Señor, te doy gracias por enviar a Jesús a morir en mi lugar. Padre, gracias por aquellos que han tomado la mejor decisión de su vida. Si usted entregó su vida a Cristo, le invito a que nos siga sintonizando, a que se siga alimentando de la palabra, para que usted crezca en el conocimiento de Dios. Señor, guárdanos y protégenos. Hoy más que nunca necesitamos, Señor, que tú crees un vallado en nuestras familias, en nuestras vidas, y que nos libres de toda pandemia. Que no pueda llegar a tu iglesia. Que guardes a nuestros hermanos. Protégenos a los que tenemos que ir a trabajar, para que no llevemos ese virus a casa. Guárdanos, porque no te dejaremos hasta que nos bendigas. En el nombre de Jesús, amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.